El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo en este 5 de diciembre. Cada viernes, ya lo sabes, esta es la cita con la vida de la Iglesia que peregrina a Madrid. Dios viene y se interesa por nosotros. Ese es el título de la carta pastoral que nos ha dirigido el arzobispo de Madrid al inicio de este tiempo de Adviento, en el que se nos invita a tomar conciencia de una verdad de la que estamos necesitados todos los hombres. Saber que no estamos solos, que hay alguien que nos acompaña y que se acerca a nosotros. Es la cercanía de Dios a nuestra vida que ha de traducirse en nuestro modo de vivir. Dios viene y se interesa por nosotros, no porque saque algún provecho, sino sin más, porque nos ama, no necesita de nosotros, somos nosotros, de hecho, los que necesitamos de él. Y esto nos recuerda, Monseñor Osoro, es lo que tenemos que compartir con los hombres, siendo audaces en la barca de Pedro, que es la Iglesia que tiene que atravesar a veces tempestades, atravesar el mar de la historia con una confianza absoluta y una esperanza sin límites en Jesucristo, porque la cercanía del Señor a nuestra vida nos da aliento, seguridad, confianza, valentía y fortaleza. Así que llevemos la alegría de esta noticia a todos los hombres. Ese es el compromiso que debemos asumir los cristianos en este tiempo de Adviento. Mostremos su rostro y su amor a los hombres. Seamos la alegría del Adviento, la presencia, la llegada y la venida de Dios hasta que Él vuelva.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 1:35. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, pues vamos a arrancar hoy programa adelantando ya contenidos de este 5 de diciembre. En un momento vamos a hablar de la primera vigilia del arzobispo con los jóvenes esta noche en la Catedral de la Almudena.
Sí, aunque ya tuvieron un primer encuentro el pasado 8 de noviembre en la vigilia de la Almudena, el de hoy es el primero de esos momentos anunciados por Monseñor Osoro en su toma de posesión, que tendrá lugar cada primer viernes de mes de 9 a 11 de la noche, con un primer momento de cena y encuentro, y después la vigilia de 10 a 11 de la noche, preparada en cada ocasión por una vicaría.
Y después, en nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles, también vamos a hablar de jóvenes, en concreto de una iniciativa solidaria.
El Bocadillo Solidario. Jóvenes de toda la universidad salen todos los miércoles para dar comida y compañía a las personas sin hogar del centro de Madrid.
Interesante, ¿eh? Iniciativa. Y los últimos minutos nos vamos a ocupar de la gran vigilia de la Inmaculada el próximo domingo.
En nuestra archidiócesis, como es habitual, se celebrarán tres de forma simultánea: en la Catedral de la Almudena, en la Basílica de la Merced y en el Santuario de María Auxiliadora. Este año con el lema María es la Madre de la Esperanza.
Un lema global con el que vamos a celebrar esta festividad en toda la Iglesia. Además, como siempre, vamos a estar muy pendientes de lo que nos vayas contando a lo largo del programa. Te quiero ya recordar nuestro correo electrónico y también nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico, espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
O si lo prefieres, el teléfono gratuito de COPE, el 950-6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:36, iniciamos ya este Espejo de Madrid este 5 de diciembre, este viernes, tal y como lo anunciara en su homilía en la misa de toma de posesión Monseñor Osoro, van a dar comienzo los encuentros de oración con los jóvenes de cada primer viernes de mes en la Catedral de la Almudena. Encuentros que van a ser preparados por los jóvenes de una de las vicarías de Madrid, el de hoy por los de la octava, ya sabes, la zona noroeste de Madrid. Bueno, de esas y otras iniciativas que está protagonizando nuestra delegación de juventud, quiero hablar hoy con el delegado, con Jesús Vidal. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el primero de esos encuentros, Jesús, ya tuvimos uno, es verdad, en la vigilia de la Almudena, decíamos hace un instante, pero de forma, yo creo, literal, como decíamos, señor Osoro, en todos ellos ya sí que vamos a ver, pues eso, esa ayuda que necesita él, decía, para anunciar a Jesucristo, ¿no? Dice, pues decía él, yo solo no lo puedo hacer.
Sí, así es. Son encuentros distintos. La vigilia de la Almudena es un encuentro diocesano de los jóvenes con motivo de la patrona. En este caso son encuentros cotidianos que él tiene, quiere tener con los jóvenes para llegar a ellos, para llevarles a Jesucristo y para recibir también de ellos esa ayuda para llevar a Jesucristo a todos.
Oye, ¿qué impresiones, qué valoración hicieron los jóvenes de aquel primer encuentro con el arzobispo de Madrid, aunque no sea como el que va a ser o el que tenga lugar esta noche ya de forma ya regular?
Una valoración muy buena. Fue pues un encuentro fresco que a los jóvenes les habló directamente al corazón, llevándoles a Jesucristo y encontrándose con el Señor, una verdadera posibilidad de tener un encuentro. Fue un momento muy bonito, los jóvenes se fueron muy contentos y con mucho deseo de volver. La expectativa para esta noche creo que además es muy grande.
Oye, Jesús, háblanos un poquito de la dinámica, de la logística de ese encuentro que se va a repetir, decimos, cada primer viernes de mes. Hablaba yo, por ejemplo, que va a ser preparado por una vicaria distinta, ¿no?
Así es. El encuentro va a ser una adoración eucarística que va a durar aproximadamente unos 50 minutos, empezando a las 10. La vicaría lo que se encargará es de la logística más concreta, del coro, de los voluntarios que organicen, pero es importante que toda la diócesis se sienta convocada. El obispo no quiere encontrarse con los jóvenes de una vicaría, sino con los jóvenes de toda la diócesis, aunque para repartir las cosas concretas de voluntarios sí que lo iremos repartiendo por vicarías. Antes, todos los jóvenes que quieran podrán encontrarse a las 9 en torno a la plaza allí en la catedral donde está la estatua de San Juan Pablo II, sí, para tomar un bocadillo. Es algo que él nos propone que hacía en Valencia y que aquí todos los jóvenes que quieran pues podrán encontrarse ahí para generar ambiente, que a los jóvenes también les ayuda, y él posiblemente siempre que pueda bajará en ese momento también encontrarse con ellos, hablar con ellos y después a las 10 pasar ya a la adoración.
Quiero volver, Jesús, a la homilía en la toma de posesión de nuestro arzobispo. Él hablaba entonces de esa cultura del encuentro, ¿no? Hablaba don Carlos recordándonos que somos enviados a llevar esa alegría del Evangelio, ¿no? La buena noticia que es Jesucristo a todos los hombres. Y decía él que tenemos que ser capaces de provocar esa atracción, ¿no? La misma que Jesucristo en el camino de Emaús. ¿Esto cómo se puede lograr a través de estos encuentros, esa belleza de ese encuentro con los jóvenes en un momento como el actual?
La belleza la transmite el mismo Jesucristo. Es que Jesucristo es atractivo, su vida es atractiva, porque quien la conoce, conoce una vida apasionante, de tal manera que transforma la vida de aquel que le conoce. Los jóvenes encontrándose con Jesucristo, su vida se transforma también en una vida atractiva para otros jóvenes que quieren vivir así. Esto es la forma en la que el Evangelio se anuncia.
Y además, pues dentro de estas iniciativas, además de las que estamos contando, me gustaría preguntarte, ya que tenemos la oportunidad de charlar, por esa clave, esos encuentros que se están celebrando en la parroquia Nuestra Señora de Covadonga, Una Luz en la Noche, que comenzaron creo hace justo una semana, ¿no? Cuéntanos un poquito de ellos también, muy interesantes.
Sí, fue el sábado pasado, forman parte de un proyecto que se llama Centinelas de la Mañana y que busca despertar en los jóvenes el anhelo a Jesucristo. Muchas veces los jóvenes y los mayores tenemos miedo de dar testimonio a Jesucristo porque pensamos que es atractivo, que no atrae, que no aporta nada a la vida, y no es verdad. Y a través de unos talleres, de unas experiencias concretas, de formación y de una experiencia de anuncio por la noche, nosotros ayudamos a los jóvenes a que tengan esa experiencia, que despierten, algo a lo que están llamados todos, no solamente algunos por un carisma especial, sino que todos los bautizados estamos llamados a dar testimonio de Jesucristo. Y esto es una forma preciosa de despertar esto en los jóvenes. Será 4 veces a lo largo de este año, ya hemos tenido la primera, sí, tendremos la siguiente el primer sábado de febrero, y en la página web de la delegación pueden encontrar las fechas.
Bueno, pues iremos hablando de ellos el próximo, como dices, en febrero. Oye, y tampoco te quiero dejar de preguntar por otro de las cosas que estáis haciendo ahora mismo, esa conspiración de Adviento que, bueno, pues tan buenas sensaciones ha provocado en los otros años que se ha convocado. Háblanos también de esta iniciativa.
Sí, esta es una iniciativa muy bonita que además surge de los jóvenes. A veces son los mismos jóvenes los que conocen a través de Internet iniciativas de estas y proponen ellos llevarla a cabo, y esta la han hecho totalmente jóvenes. Y es una iniciativa que pretende despertar en medio de este ambiente navideño que muchas veces nos come, este ambiente consumista, despertar el verdadero sentido del Adviento y de la Navidad con un lenguaje muy juvenil, a través solo de Internet, redes sociales, con carteles, vídeos, propuestas de citas para que los jóvenes lo puedan mover entre sus amigos con un lenguaje visual atractivo, y para que ellos puedan ayudar a otros jóvenes a vivir de verdad el Adviento y a ver lo que verdaderamente va a suceder, que no estamos esperando más que el nacimiento de Jesucristo, que este es el acontecimiento que hace que estos días la ciudad se llene de luces y no otra cosa.
Desde luego. Bueno, pues hay una página web también, conspiraciondeadviento.org, muy interesante para que puedas descubrir también esta iniciativa, esta conspiración de Adviento, y desde luego también lo más importante y lo más próximo, pues esta noche, ese encuentro, esa vigilia de Monseñor Carlos Osoro, el arzobispo de Madrid, con los jóvenes. Primera de esas vigilias, de esos encuentros que va a mantener durante cada primer viernes de mes. Jesús Vidal, delegado, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestros oyentes.
La 1:42 minutos, pues mira, es un buen momento para nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles. Saludo ya a Cristina Sánchez. Hola, Cristina, buenas tardes.
Hola, Mario, buenas tardes.
Bueno, es que estábamos hablando de jóvenes y hemos dicho, pues qué mejor que seguir hablando de ellos también con la iniciativa que nos vas a acercar tú hoy.
Y además, hoy mejor que nunca porque justo celebramos el Día Internacional del Voluntariado.
Cierto, cierto.
Hoy vamos a hablar de jóvenes y de voluntarios. Es que fíjate, Mario, yo que vivo por el centro de Madrid, ahora que empieza el frío, hay mucha gente que duerme en la calle, como sabemos, y veo cada noche como repartidos a muchas personas que se acercan a los que duermen en la calle con comida, con un café caliente, con un bocadillo, con un montón de cosas y aprovechan para charlar. Y hay como muchísimas personas que hacen esto en diferentes placitas de Madrid, en lugares estratégicos.
Sí.
Pues bien, una de ellas procede de la universidad, de la pastoral universitaria, y se llama Asociación Bocadillo Solidario.
Bocadillo Solidario, vamos, que lo importante no es solo el bocadillo, que decías tú, que también, porque quita el hambre, pero el momento de encuentro me imagino que también tiene que ser muy intenso, ¿no?
Pues mira, nos lo va a contar uno de los voluntarios de esta asociación que está con nosotros. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Pablo.
Pablo, estos encuentros, como decía Mario, aportan algo más que comida, ¿verdad?, a las personas con las que estáis.
Sí, bueno, más que comida, lo importante es entablar una conversación con la persona y hacerle que se sienta a gusto.
Hacer que se sienta a gusto, ¿verdad? También tenemos con nosotros, Mario, por otro teléfono, a uno de los capellanes que está en esta asociación, el capellán de la Universidad de Minas y de Industriales, ¿verdad, Jesús? Jesús Durita.
Eso es.
Estás ahí con todos los ingenieros.
Aquí estoy con todos los ingenieros luchando, sí, sí. De hecho, pues Pablo es uno de los chicos que he conocido pues en Minas y, bueno, él es de Guinea Ecuatorial y él llegó aquí y, pues, una de las cosas que él descubrió, pues, fue el entregarse a los demás, concretamente pues con esta experiencia del bocadillo solidario. Le ha venido muy bien, ahora que le tengo ahí al lado también.
Claro. Oye, Jesús, los miércoles por la noche salís a repartir esta comida. ¿Cuánta gente estáis y un poco en qué consisten esos encuentros?
Pues nos reunimos a las 8 de la tarde en la sede de Cáritas Universitaria, que está ahí en la iglesia de las Calatravas, en el centro de Madrid prácticamente, y de 8 a 8 y media pues preparamos todo, vamos, la logística, por decirlo así.
Sí.
También es verdad que hay otro grupo que a la vez está rezando, ¿no? O sea, para que no se acabe, como dice el Papa, que no sea una ONG simplemente, ¿no? Entonces hay un grupo preparando y otro grupo rezando, ¿no? Y a las 8 y media pues salimos ya por diferentes itinerarios que ya tenemos pues bastante trabajados, y bueno, lo que decía Pablo, ¿no? O sea, es no solamente darles comida, sino sobre todo pues darles calor, por así decirlo, ¿no? Y nos solemos juntar, la verdad es que cada vez es diferente, pero siempre somos como 20 o 30, de manera que el día que vengan todos no vamos a acabar.
Ah, mira, eso es una muy buena noticia.
Porque claro, los universitarios pues tienen examen o tienen, entonces pues depende del día, vienen unos o vienen otros.
Claro.
Oye, Pablo, ¿y tú cómo conoces esta experiencia de la que estamos hablando, que cuenta Jesús, que te llamó tanto la atención? ¿Cómo lo conoces y sobre todo qué es lo que te lleva a ti cada miércoles a salir pues a la calle y compartir con esa gente que lo necesita el bocadillo y sobre todo pues el diálogo con ellos?
Pues que cómo lo conozco, básicamente desde la capilla de la Facultad de Minas. Pues el Padre Jesús, como ha dicho, promueve esto de la facultad, de la capellanía, y bueno, participando con la capilla, pues uno se entera de las cosas, de las acciones sociales que hay, del voluntariado que puedes acudir. Y un día me lo comentó. Acudí el primer día sin saber muy bien qué iba a hacer, pero me gustó. Acabas un poco tarde para volar a casa porque llevas todo el día en la universidad estudiando y tal, pero...
Pero merece la pena, ¿no?
Merece la pena valorando lo que haces por los demás.
Hay mucha gente en la calle, Pablo. ¿Os encontráis a muchas personas sin hogar o personas que necesitan comer y un poco de charla?
Sí, bastantes.
¿Te sorprendió encontrar tanta gente?
Hombre... sí, me sorprendo bastante. En un paseo normal por la Gran Vía, que tú vas de ocio, igual no te puedes dar cuenta, pero cuando vas en una de las visitas del Bocadillo Solidario, te das realmente cuenta de esta gente a la que nadie mira, pero que está ahí todos los días.
Fíjate, Jesús, dice Pablo en este caso, pues que mucha gente a la que nadie mira, ¿no? Al final sí. Yo me imagino que se terminan convirtiendo estos jóvenes un poco en su familia, ¿no? Es decir, que llega el momento de tener cierta necesidad de que llegue el miércoles, no solo para que le entreguen ese momento, ese bocadillo que también calma el hambre, ¿no? Y la necesidad física, sino sobre todo pues la compañía, ¿no? Y el momento de encuentro con ellos, ¿no?
Claro, claro. No, la verdad es que, vamos, está claro que el bien que hacemos a la gente sin techo, ¿no? O sea, eso es evidente. Pero también, efectivamente, o sea, el al final el propio universitario que hace eso, el voluntariado, pues revierte en él, ¿no? El beneficio. Y efectivamente, pues muchos están esperando el miércoles y es muy sacrificado, como decía Pablo, porque efectivamente, desde por la mañana que están en la universidad hasta que terminamos, que además terminamos tarde, porque a las 10 volvemos y contamos un poco todo para, bueno, pues para ver qué, con quién nos hemos encontrado, qué necesidades tienen, porque luego intentamos, bueno, pues en la medida posible subsanarlas, ¿no? Pero la gente no quiere irse. Incluso, y eso que son las 10:30 y todavía algunos tienen que irse incluso pues lejos. Hay una chica, por ejemplo, que se va a Las Matas o a Pozuelo, ¿no? Y que al día siguiente se tiene que levantar a la misma hora. Entonces, al final, te das cuenta de que también los propios universitarios necesitan esta experiencia para ellos, porque efectivamente, o sea, al final, forman una familia y ellos son también beneficiados dentro de esa familia, ¿no?
Claro. Oye, qué bonito que hacéis seguimiento también. No solo se quedan el miércoles por la noche, sino que conocéis las historias de las personas que ya cada día os encontráis e intentáis ayudarles más allá, ¿no?, de esa noche.
Claro, claro, claro. Esa es también la intención, ¿no? No simplemente es quedarnos nosotros a gusto, sino efectivamente que en la medida de lo posible, que no siempre es fácil, ¿no? Pero bueno, también, bueno, pues nuestras propias personas y a veces también pues la fe que les transmitimos, pues eso es al final lo que más necesita, más que, hombre, a veces sí que podemos resolucionar algún tema puntual, ¿no? O de necesidad material, que eso es mucho más fácil, ¿no? Pero como decía la madre Teresa de Calcuta, la mayor pobreza no es la material, sino la espiritual.
Si algún universitario que nos está escuchando se quiere unir, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Aunque haya muchos.
Sí, pues nada, muy fácil.
Oye,
muy fácil.
Así ampliáis el espectro, que Madrid
nada,
es muy
nada,
grande.
O sea, eso es, pues todos los miércoles del curso, o sea, durante todo el curso lectivo, ahora por ejemplo en diciembre pues paramos un poquito, a las 8 de la tarde en la iglesia de las Calatravas de Madrid, que está justo en el metro Sevilla, sí. Pues ahí, de hecho, estamos en trámites con la universidad para que a partir del próximo semestre empiece a ser una asignatura acreditable, de tal manera que, bueno, pues haya voluntarios que aparte con esta experiencia, bueno, pues también puedan de alguna manera ser reconocidos en la universidad, en el ámbito académico, porque de hecho es posible, ¿no? Uh-huh. Entonces allí tiene una cita y creo que esta semana no, este miércoles no, o el siguiente vamos a tener la cena de Navidad con los pobres, y eso es muy bonito, porque lo que hacemos es les montamos una cena de Navidad a los pobres.
Anda,
así
mira.
Que, si no me equivoco, es el 17, ¿no? Miércoles 17, ahí vamos 17, a hacer una cena de Navidad, así que todos los que quieran, pues a las 8 de la tarde en Calatravas para montar una cena de Navidad.
Pues oye, pues bueno, ¿nosotros también podemos o tenemos que ser universitarios?
Pues, no,
ah, bueno, porque a mí ya se me ha pasado un poco el arroz. Jesús, muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros, gracias por vuestro programa. A ustedes.
Un abrazo.
Adiós,
muy fuerte.
Chicos, gracias.
Y gracias por esa iniciativa, desde luego, ese bocadillo solidario tan importante, Cristina, en estos tiempos.
Pues a lo mejor me paso la cena de Navidad y ya te contaré.
Bueno, pues
porque
si te
como
pasas,
vivo al
¿no
lado...
cuentas? Venga, fenomenal. Venga. La iglesia de las Calatravas, el miércoles 17 a las 8 de la tarde, esa cena de los pobres. Adiós, Cristina Sánchez.
Adiós, Mario.
En un momentito te tengo que hablar de la gran vigilia de la Inmaculada, ya sabes, tres de forma simultánea, aquí en la Archidiócesis de Madrid.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué les preguntará Expósito a sus invitados? Para que contesten esto.
Fue complicado coger a los dos que nos dispararon, puesto que eran dos, porque eran soldados.
La opinión pública española no cree que exista ninguna amenaza.
Sucios son ellos no se duchan nunca. Nosotros por lo menos nos duchamos dos veces al día.
Todas las personas que te interesan están en la mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Quién es el papá?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La alegría de la fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
La Virgen conoce tus fallos y te ama. Ella te ayudará a empezar. Acércate con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:52. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en la cadena COPE en este viernes 5 de diciembre. Soy Mario Alcudia. Pues mira, hablábamos hace un momento con el capellán de Minas, con el padre Jesús Zurita, y él precisamente va a ser una de las personas que dé testimonio en una de las tres vigilias que vamos a celebrar aquí, vigilias diocesanas, en la víspera de la fiesta de la Inmaculada, la Basílica de la Merced, la Catedral de la Almudena, por supuesto, y el Santuario de María Auxiliadora. Este año el lema que nos reúne es María es la Madre de la Esperanza. Y quiero hablar de todo ello con el presidente de la comisión organizadora de esta gran vigilia, con Nicolás Arroyo. Nicolás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario.
Oye, 67 años ya de aquella primera organizada por el siervo de Dios, el padre Tomás Morales, y desde entonces ininterrumpidamente se han celebrado, ¿verdad?
Así es. Empezó en el año 47, empezó en Madrid y luego se fue extendiendo por todas las parroquias de Madrid, España, pasó a Hispanoamérica, hoy se celebra también en Alemania, en Arlington, en Washington y en África. O sea que la verdad es que se ha extendido por todo el mundo.
Bueno, y de hecho el lema es global, porque así se ha querido, ¿no? Que la Iglesia Universal celebre en todos los lugares esta vigilia con el lema María es la Madre de la Esperanza, que por cierto, Nicolás, es una afirmación del Papa Francisco, ¿no? Con motivo de la vida contemplativa, de la Jornada Mundial.
Efectivamente. Lo pronunció el año pasado en la Jornada Mundial de la Vida Contemplativa. Uh-huh. Y la verdad es que pretendemos con esta vigilia pues que los corazones despertemos a la esperanza, ¿no? Que recuperemos la fe que tanta falta hace en estos momentos. Sí. Y nos encontremos con Jesucristo y su divina misericordia.
Fíjate, hablas de encontrarse con Jesucristo, ¿no? Y con su divina misericordia. Y estaba yo pensando en esas dos últimas cartas de nuestro arzobispo para quien va a ser su primera vigilia de la Inmaculada, ¿no? Como pastor de esta iglesia que peregrina a Madrid.
Es verdad, pero ya en Valencia él celebraba las vigilias de la Inmaculada. Sí. Porque en Valencia empezó a celebrarlos don Agustín García Gasco, desde que estaba en Madrid las celebraba, y al pasar a Valencia pues empezó las vigilias sobre todo con jóvenes, y don Carlos Osoro siguió la tradición.
Y además don Carlos, que en esos textos a los que hacía yo referencia, digo, nos ha invitado a evangelizar esta gran ciudad, pues logrando, ¿no?, ese encuentro con Cristo y haciendo ver que la iglesia precisamente es esa casa de misericordia infinita, es decir, lo que pretenden también estas vigilias. Desde luego, Nicolás, María es el mejor camino, ¿no?, para lograr ese encuentro.
Es verdad, ¿eh? O sea, la vigilia es una llamada de la Virgen para que nos encontremos con Dios a través de los sacramentos.
Oye, y un año más desde la organización, habéis querido, me imagino, tener muy presente también esta situación, ¿no?, de crisis que padecemos. Digo que estará muy presente también, ¿no?, durante todas las celebraciones, pues la situación complicada por la que atraviesan muchos madrileños.
Claro, por eso el lema es tan actual. María es la Madre de la Esperanza. Claro. La verdad es que en estos momentos en que nos encontramos con decaídos, con depresiones, etcétera, pues hay que acudir a la Virgen como Madre de la Esperanza, porque ella pues nos va a llevar hacia la luz.
Fíjate, estaba yo viendo el otro día al pasear por Madrid, pues uno de esos cuadros, el cuadro de Rubens, sí, ¿no?, que nos convoca este año, y digo, ¿cuánto tiempo se trabaja para que todo esto salga perfecto, ¿no? El trabajo de coordinación, la cantidad de gente que trabaja en este proceso, en el trabajo previo a esta vigilia, ¿verdad, Nicolás?
Es verdad, o sea, prácticamente desde que termina una vigilia ya empezamos con la otra, ¿eh? Uh-huh. O sea, porque sí, hay muchísima gente a la que invitar, a la que implicar en la organización, y la verdad es que se lleva el año, porque solamente en publicidad se hacen 12 tipos, 12 tamaños, 12 tipos de cartelería, ¿no? Sí. Para unos sitios y para otros, luego enviar a las parroquias, a los colegios, a los institutos, a la universidad, casas de espiritualidad, etcétera. Se escriben unas 15.000 cartas, más o menos.
Uh-huh. Y fíjate, además es una fiesta, yo creo, que nos introduce ya prácticamente en el tiempo de Navidad. Nos pilla, claro, el segundo domingo de Adviento, y digo que es el mejor también entrenamiento siempre espiritual que podemos hacer, ¿no?, para el tiempo de Navidad.
Sin ninguna duda, porque es este Adviento de esperanza, efectivamente, de que nos viene el Salvador y la Virgen en medio, ya preparándonos el camino, ¿no?
Oye, muy importante también el que la vida contemplativa se una, ¿verdad?, estas celebraciones.
Claro, son las culpables, como yo digo, del éxito de las vigilias. Casi 700 conventos de almas contemplativas están pidiendo por la vigilia, por el fruto de las vigilias. Y entonces, claro, se explica uno que toda la organización vaya saliendo poco a poco a pesar de las dificultades, y luego las conversiones que hay no solamente en la calle, que es curioso, viendo un cartel, sí, sino en la misma vigilia con confesiones de 20, 30, 40 años, ¿no?
Pues si te parece, vamos a recordar, las 9 de la noche es la hora y los lugares los recuerdas tú, los tres templos en los que se celebrará de forma simultánea.
Muy bien. En la principal, lógicamente, en la catedral presidida por el arzobispo don Carlos Osoro. Uh-huh. En la Basílica de la Merced, presidido por don Fidel Herráez.
Esa en General Moscardó 23.
General Moscardó 23.
¿Y la tercera de ellas?
Y la tercera en el Santuario de María Auxiliadora. Me he confundido, perdón.
Sí, sí, sí. Santuario de María Auxiliadora en la Ronda de Atocha 25.
Ahí es don Fidel.
Ah, hemos cambiado a nuestros obispos auxiliares.
Eso es. Y en la Merced es don Juan Antonio Martínez Camino.
Pues Nicolás Arroyo, presidente de la comisión organizadora de la Gran Vigilia de la Inmaculada, como siempre, gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
Faltaría más. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, déjame que te cuente que el Monasterio de las Madres Concepcionistas, por cierto, de la Latina, en la calle Toledo, va a acoger el domingo también a las 9 de la noche la celebración de esta Vigilia de la Inmaculada, y que el lunes, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que el arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro, presidirá la celebración de la Eucaristía en la Catedral al mediodía, a cuyo término va a impartir la bendición papal. Y así llegamos al final de este Espejo de Madrid, este 5 de diciembre que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Ya sabes que te espero el viernes que viene para contarte la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te quedas en compañía del Mediodía Cope con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.